vamos a continuar. Cada sermón se para solo, ¿no? No hay sermones continuados, pero hoy va a ser la segunda parte. Queríamos hablar un poco del cielo. Esta es una ventanita. Hay muchas. Apocalipsis es muy interesante, porque Apocalipsis va todo el tiempo de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, y así va. Parece todo de manera sincronizada, simultánea. Es muy interesante. Hace muchos años, lo iba a decir antes de la Santa Cena, pero lo quiero decir ahora. Hace muchos años, cuando yo empezaba a darme cuenta de que mi predicación era horrenda, por no respetar la Biblia, ¿no? Claro que habría un versículo, claro que lo leía y claro que predicaba, pero no seguía, no explicaba el versículo, digamos, decía lo que yo quería decir. Así que un día, en medio de esa crisis que yo estaba teniendo, gracias a Dios por eso, sobre todo eso surgió leyendo Historia de la Iglesia, estudiando mucho y dándome cuenta que la idea central de la Reforma fue volver a las Escrituras y creer en el poder de las Escrituras. Leyendo todas esas cosas, sobre todo no tanto Calvino, como alguno pensará, sino mucho de Lutero. Y me impresionó mucho la confianza, la convicción que tenía Lutero en el poder de la palabra. Y yo no veía ese poder en mis sermones, para nada. Así que empecé a cuestionarme mucho. Y un día decidí predicar, entre comillas predicar, solo leyendo la Biblia. Una hora leí la Biblia, nada más. Y lo hice con el libro de Apocalipsis, porque cuando comienza Apocalipsis, ustedes saben que dice bienaventurado el que lee, y los que oyen, ¿no? Las palabras de este libro, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, voy a leer Apocalipsis entonces, porque dice bienaventurado el que lee y el que oye, lo voy a leer. Pero claro, 22 capítulos, no te alcanza una hora. Entonces agarré y leí, lo practiqué en casa y me cansaba. Leí solo las partecitas que hablan del cielo. Solo leímos eso y expliqué, ¿no? Vamos a leer por este motivo y vamos a hablar solo de lo que habla del cielo. Y al final voy a leer 4 versículos y sí voy a dar una explicación. Lo anterior no expliqué nada. Los 4 versículos de Apocalipsis donde se menciona la sangre de Cristo. Leí eso al final y bueno, leía y explicaba un poquito, leía y explicaba. Y asombroso para mí, hermoso. 3 personas me pidieron para hablar ese día que pensaban que probablemente no eran salvos. Nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar. Nunca después de una predicación la gente me decía, ¿puedo hablar con vos? Algo, me pasó algo en mi corazón. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, antes de la Santa Cena vamos a leer los 4 versículos que hablan de la sangre de Cristo en Apocalipsis, ya que estamos hablando de eventos futuros, ¿verdad? En una de estas ventanitas, ya volviendo a lo nuestro, en una de estas ventanitas sobre el cielo, muy breve, 3 versículos, se nos dan tantos detalles que nos ayuda, creo yo, con cierta cautela, no tenemos que ser así como rimbombantes al decir esto va a ser así, esto es así, esto es así, tranquilos. Dios de alguna manera ha querido en su revelación no ser excesivamente claro en algunas cosas para que vivamos por fe y no por vista, ¿no? Sin embargo, estos 3 versículos, busquen Apocalipsis 6, lo leímos la semana pasada, volvemos a leerlo hoy, capítulo 6 de Apocalipsis, versos 9, 10 y 11. Capítulo 6, versos 9, 10 y 11. Y mientras tanto les voy a leer lo que dice la teología de doctrina cristiana, creo que se llama en español, doctrina bíblica en inglés, escrito por el capítulo este de Eventos Futuros por el doctor Michael Blatch. El libro está editado por Richard Mayhew y John MacArthur. Es el libro de teología de ellos, uno blanco. Dice Michael Blatch, Revelación o Apocalipsis 6, del 9 al 11, ofrece la información más detallada acerca del estado intermedio. Según el doctor Michael Blatch, que es experto en Eventos Futuros, por eso le pidieron que colabore en este capítulo. En estos 3 versículos encontramos en toda la Biblia la información más detallada de cómo es el estado intermedio. Así le llama él, hablábamos la semana pasada, que algunos teólogos hoy están llamándole el cielo actual y el cielo eterno. Como si hubiera 2 cielos, O sea, lo que está pasando hoy en el cielo, antes de que los sucesos, digamos, en secuencia sucedan, que sería, hoy en día todavía no se ha completado el número de los redimidos, todavía no empezó el cielo nuevo y la tierra nueva, pero hay un cielo en este momento, pero no es el cielo nuevo todavía. Algunos teólogos antiguos le llamaban el estado intermedio. Algunos grupos cristianos, llamémosle entre comillas cristianos, quizás medio sectarios, le llaman el sueño del alma, pero porque creen que están todas las almas durmiendo, digamos así, esperando a juntarse con un cuerpo en la resurrección de los muertos y empezar en el cielo eterno. Sin embargo, hay idea de un cielo actual. Ya lo argumentamos la semana pasada. Pablo decía morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ausente del cuerpo, presente en el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Da la idea que inmediatamente que vos te morís, ya vas al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Interesante el nombre paraíso, que es una referencia al jardín del Edén restaurado, eso es lo que significa paraíso. Todos en la cultura oriental, debe ser por la forma en que Dios se reveló, tuvieron la idea de que el lugar ideal era un jardín. Interesante. El paraíso perdido, dijo un escritor inglés, John Milton, ¿no?, que escribió un libro llamado El paraíso perdido y después otro llamado El paraíso recuperado, que es supuestamente el cielo, ¿verdad? Pero ese paraíso sería un jardín. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús al ladrón junto a la cruz. O sea, no es que vas a ir unos miles de años, porque hace miles de años murió el ladrón junto a Jesús. Pero digamos que sería un tanto impreciso Jesús decirle, mira, dentro de unos miles de años vas a ir al paraíso. No, hoy estás en el paraíso, ¿verdad? Interesante. Pero a nosotros nos causa inquietud. ¿Qué pasa con las personas que mueren? ¿Dónde están? ¿Están ya en el cielo? ¿Están disfrutando del Señor? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Cómo es la apariencia que tienen? Etcétera. Bueno, eso le llama el estado intermedio. Y según otra vez este libro muy prestigioso de teología y el escritor, estos tres versículos nos dan la mayor información definida, clara, de que cómo sería el estado intermedio. Yo creo que el doctor Michael Blatch se está apoyando en otro doctor que se llama Randy Alcorn, que escribió un libro que está en español que se llama El Cielo, lo recomiendo mucho, El Cielo. He consultado un montón de comentarios de Apocalipsis de distintas convicciones. Algunos creen que no hay un milenio literal, otros creemos que sí hay. Ninguno de ellos explica este pasaje de esta forma que lo vamos a mencionar hoy, y yo me apoyo mucho en Randy Alcorn, que él cree como nosotros. Y no los quiero marear, ¿no?, pero solo quiero ser honesto, que no es algo, esto no son cosas que yo me puse a pensar y me iluminó el Señor y lo vi, no, leyendo, ¿verdad? Pero también quiero que sean conscientes de que no es que hay un montón de literatura explicando esto, la verdad es que no, demasiado poco, porque es como que hay un renacer ahora de lo que llamamos el modelo de la nueva creación, que ya explicamos algo la semana pasada, que es que el cielo va a tener aspectos más corporales de los que imaginamos. El cielo se ha espiritualizado mucho. Yo expliqué por causa de que en la iglesia primitiva, después que murieron todos los apóstoles, penetró muy fuerte la filosofía llamada neoplatonismo, que considera que lo material es malo y lo espiritual es bueno, que el cuerpo es la cárcel, digamos así, de nuestro espíritu. Entonces, obviamente les costó mucho imaginar el cielo con tantos aspectos corporales si lo corporal es malo. Entonces empezó a gestarse esa idea como que en el cielo vamos a estar arriba de una nube sentados tocando un arpa, ¿no? Cosa insoportable debe ser, una eternidad, imagínate, en una nube tocando un arpa. ¿Cuántas canciones habrá que tocar, no? Y va a empezar a repetir y es insoportable, ¿verdad? Cuando en realidad la Biblia nos habla del cielo, va dejando parece como un rompecabezas, va dejando piezas por todos lados. Recién leímos Isaías. Isaías habla mucho del futuro descanso, digamos así, de la siguiente vida, ¿no? Y en todos lados es un lugar de gozo, es un lugar de satisfacción completa, y en la nube no parece que fuera el caso, ¿verdad? Ese es el argumento para hablar contra esta, la visión espiritual del cielo, digamos, que no va a haber cuerpos, etc. Cuando el Señor resucitó con un nuevo cuerpo, y Él es un modelo de nuestra próxima resurrección, porque el Señor resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y cómo el Señor resucitó, nos muestra cómo nosotros vamos a resucitar. Y Jesús, al final de Juan, come pescado con los discípulos. ¿Se acuerdan? Se sienta, come. O sea, en el cielo es muy probable que comamos. De hecho, cuando terminan las parábolas, en dos parábolas, la parábola de las minas y la parábola de los talentos, dice, bien hecho, es hablando de la recompensa futura. Un día el Señor le va a decir a los cristianos fieles que dedicaron, digamos, se consagraron a vivir para Dios y lo hicieron de todas formas posibles, ¿no? No solo predicando o hablando del Evangelio, sino cuidando a una persona mayor, lo que sea, sirviendo a Dios, para Dios, ¿no? El Señor nos va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en el cielo. O sea, no es que te va a dar un montón de nubes para cuidar. No aparece una buena recompensa. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y termina diciendo, entra en el gozo de tu Señor. Y esa frase, entra en el gozo de tu Señor, es pasada a la fiesta que te está esperando. Sentate a la mesa junto con tu Señor y comé junto con Él. Porque en el Medio Oriente, el hecho de comer con alguien es la forma, o es, por decir así, la actividad práctica que muestra más intimidad entre dos personas. Comer juntos. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, porque comió con Dios. Él le preparó una comida en Génesis 18. O sea, aún en esa hermosa recompensa, que Dios te alabe y te diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Otra segunda recompensa, te van a poner sobre muchas cosas, porque fuiste fiel en pocas cosas. Y tercera recompensa, vas a sentarte en una mesa con el Señor, a comer con Él. Por eso a esto le llamamos también la mesa del Señor. Es un símbolo de intimidad. Nosotros simbólicamente comemos del cuerpo de Cristo y bebemos de su sangre junto con Él, pero estamos cenando, la cena del Señor, le decimos. La mesa del Señor, la cena del Señor. Es una manera simbólica de decir, yo tengo intimidad con Dios, gracias a la muerte de Cristo. Bueno, usan demasiado y habla también de la cena de las bodas del Cordero, en el cielo ya. A ver, de nuevo, para poder comer en el cielo tengo que tener un cuerpo. Está claro que no va a ser este cuerpo. Yo no puedo mirar, bueno, ninguno de nosotros podemos mirar al sol sin quedarnos ciegos. Y el sol lo hizo Dios. Imagínate estar en la presencia de Dios en el cielo. Inmediatamente este cuerpo se quemaría. Yo creo que se desintegra, como nos cuentan los relatos, cuando cayó la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, las personas que estaban, no recuerdo el radio donde cayó la bomba, sus cuerpos no es que se quemaron, se desintegraron, pasaron del estado sólido al estado gaseoso. Imagínate vos, una cosa tremenda por la cantidad de calor, demasiado calor. Imagínate, no podemos estar en el cielo con este cuerpo. Nos van a dar un nuevo cuerpo, pero ese cuerpo va a ser semejante a la gloria de Cristo, Filipenses 3:21. Este cuerpo de humillación nuestra será transformado en un cuerpo semejante a la gloria suya. Tendremos un cuerpo como el de Cristo. Interesante, Cristo entró en el aposento alto, atravesó la pared con las puertas cerradas. Andás a ver que... Bueno, yo no creo que seamos tipo fantasmas así o espíritus voladores, porque de nuevo... Imagínate vos comiendo el Señor pescado y todo medio fantasmal así, se va pidiendo los pedacitos de pescado que le entran al estómago porque es medio transparente, nada que ver, nada que ver. No es así. Dios, a mí me parece, porque a Él no le hubiera costado revelar muchos más detalles, pero Dios sin duda nos quiere sorprender, ¿no? A propósito, paréntesis, hace ya varias veces que... Ayer estuve en una conferencia, me ofrecieron algo para comer, le dije, no, ¿y qué querés? Me dice. Le digo, no, sorprendeme, me trajo un plato que no lo pude terminar. Y en varios restaurantes me pasa lo mismo, le digo al mozo, sorprendeme, me trae todo lo que tienen, no sé. Bueno, Dios nos quiere sorprender. Y nos va a dar más de lo que nos imaginamos, no cabe duda eso. Quizá por eso no nos da tanto detalle, ¿para qué? ¿Cuál sería el objeto? Es imposible. Tenemos que vivir por fe, poner nuestra esperanza en el cielo y Y tenés esa expectativa hermosa, decir, bueno, ¿qué va a ser, no? ¿Cómo? ¿Qué será ya con el Señor, no? Y Él es el dueño de todo, y Él no tiene límites, puede hacer lo que sea, ¿verdad? Hay personas acá entre nosotros, gracias a Dios por eso, que nunca han tenido un vehículo. Se manejan, siempre se han manejado en su... Y ahora, bueno, ahora... Yo ayer iba por la ruta, veía, ¿no?, la cantidad de motos que veía, digo... Qué barro, le decía a mi esposa, esto parece Estados Unidos. Obvio que los que tienen esta moto que salen a fin de semana, después ni la usan en la semana. Estamos rodeados de una abundancia tremenda. Pero a lo largo de la historia eso no fue así. Los cristianos comían una vez al día. Y nos dice la historia que ayunaban dos veces por semana para que entonces tuvieran algo que darle a los que no tenían nada. Imagínate. Imagínate, ¿no? Y yo pienso en esas personas que nunca en su vida salieron porque no tenían forma de hacerlo. Comprar un caballo sería carísimo antiguamente, no sé. Siempre vivieron en su pueblito, nunca conocieron nada. ¿No será, no debe ser hermoso el que creó todas estas cosas? Que nos espere en el cielo con una tierra nueva y la gente vaya y vea todo lo que se le antoje. Decir, oh, nunca miré las cataratas del Iguazú, no te preocupes, esto no es nada. Allá vas a ver cosas alucinantes. Uy, nunca no sé qué, nunca fui ni siquiera a Mundo Marino, no te preocupes. No importa, Señor te va a sorprender. Una eternidad conociendo y visitando. Y bueno, el atractivo del cielo seguramente es Dios, conocer a Dios, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene? No hay nada que esté peleado con conocer a Dios y ver las cosas que al final hablan de la creatividad de Dios, de su sabiduría y de su bondad. Como nos habla cuando te sentás a comer y un día te tenés postre un kiwi, otro día una banana, otro día un mango, y decís, no puede ser. ¿Para qué hiciste todo esto, Dios, no? Qué maravilla. El Señor, no cabe duda que nos quiere bendecir. Incluso hasta podríamos reproducirnos sin sentir nada, ¿verdad? Y Dios nos quiso bendecir con cosas que vos decís, ¿para qué? ¿Y por qué? Porque Dios es bueno, ¿verdad? De manera que lo de la nube no parece que no cuadra, no coincide con la bondad de Dios. Digo, ¿qué es eso? Coincide con la filosofía que dice que el cuerpo es malo, nada más, pero no con Dios. Que nos dio un cuerpo y este cuerpo que Dios nos dio y el otro va a ser semejante, como fue el de Cristo, está creado para vivir en un mundo material. Este cuerpo se adapta perfectamente al mundo en el que vivimos. Asombroso. ¿Qué sería el inconveniente de tener un mundo o un cielo futuro que también incluya una tierra futura? Un nuevo cielo y una nueva tierra, lo dice la Biblia. Recién leímos que va a haber cordero, va a haber leones, no sé, ¿por qué no? ¿Cuál sería el problema? Al contrario, si todo eso habla de Dios, nos dice Romanos 1, todo. Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite, otro día palabra, etc. Todo lo que Dios hace es hermoso. Y algunos hemos tenido la dicha de conocer, no sé, Bariloche, el océano. Cuenta un escritor argentino, Osvaldo Soriano, que el día que llevó a su hijo de 6 años por primera vez a Mar del Plata, el nene se paró, dice él, frente al océano Atlántico y dijo, papá, ayúdame a mirar, le dijo. Imagínate, no sé, algunos hemos tenido la experiencia de quedarnos sin aire, literalmente. Cuando fuimos con mi papá hace años, tuvimos el placer de llevarlo al Cañón del Colorado, vivíamos no tan lejos de ahí, y de verdad que te quedás sin aire. Decís, no, y estás a punto de llorar, si es que no lloras. Yo no lloré, pero sí, con una cosa así, ¿y esto qué es esto, no? Y Bariloche, y bueno, en tantos lugares que, imagínate. No tiene sentido. ¿Y por qué no vivir eso en el cielo, verdad? Esto es un razonamiento lógico, pero no es tan disparatado, porque otra vez, agarrando pedacitos de distintas partes. Todo muy lindo, Isaías da mucho detalle, pero de nuevo, como dice este hombre, y yo coincido, estos tres versículos son, y acá podemos sacar un montón de deducciones. No dejan de ser deducciones, por eso no somos tajantes al hablar, al decir, esto va a ser así. Bueno, parece que va a ser así. Digamos todo así, parece. Aparentemente, ¿sí? Noten, leemos Apocalipsis 6, de 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Noten que no dice los cuerpos, dice las almas, ¿no? Ahora vamos a ver. Y clamaban, verso 10, a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron, verso 11, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que eso se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, esto está sucediendo, digamos, en este momento en el cielo, en el sentido de que este no es el cielo nuevo y la tierra nueva. Después, al final del Apocalipsis, aparece. Este es el estado intermedio o el cielo actual, digamos así. Bueno, y acá, déjenme volver a mi sermón. Acá, según Randy Alcorn, él saca de acá 21 detalles o 21 observaciones sobre cómo podemos imaginarnos que están hoy las personas que han muerto y han ido al cielo o al paraíso, al estado intermedio. Yo lo voy a dar 16, porque no me convencieron las otras 5. Pareció a veces muy agarrado los pelos, ¿no? Y tampoco estamos acá para predicar lo que dice fulano o mengano. Pero me parecieron bastante probables, digámoslo así, ¿no? En primer lugar, da la idea esto de lo que podemos llamar primera observación, inmediatez, lo que estábamos diciendo, las personas mueren en la tierra y van al cielo. Nos damos cuenta que estas personas son las almas de los mártires, ¿no? Cuando abrió el quinto sello, bueno, acá hay un contexto que van abriendo sellos, ¿sí? Da la idea de rollos que están sellados como con lacre, y abren el sello y ven lo que dice el rollo. Acá está el quinto sello, y en ese momento, cuando los ángeles van abriendo estos rollos y van diciendo lo que ven, y Juan escucha, le revelan: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bueno, todo el libro de Apocalipsis va mostrando lo que se llama la tribulación, la gran tribulación, y los creyentes son perseguidos y muertos por el testimonio de Cristo, por hablar del Evangelio, por decir que la palabra de Dios es verdadera, ¿no? Y son muertos. Y algunos, después leemos, todavía no han muerto, y están ellos orando. Los que ya han muerto están intercediendo por los que todavía no murieron, que van a morir, según parece. Entonces eso nos habla de inmediatez. Digamos, no es que se fueron a un lugar a dormir para que algún día, miles de años después, resuciten. Están ya en el cielo. Y que se mencione el altar es muy interesante también, porque el altar es donde, según en otras visiones vemos, es donde está Dios sentado allí. Están cerca de Dios. Cuando morimos nosotros hoy, si morimos hoy, vamos al cielo, a la presencia de Dios inmediatamente. Me gusta mucho en los velorios de creyentes hablar de Juan 14, porque es una manera tan poética de decir: vas a estar al lado de Dios, porque Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar. Bueno, empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces empieza y da la promesa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, se refiere como una casa de campo, una estancia, digámoslo. Así que cuando se casa un hijo del dueño, le agrega una habitación. Ni siquiera un baño, una habitación, para que muera ahí, para que duerma ahí y esté en la misma casa que el padre. O sea, estén todos en la misma casa, pero tengan su intimidad, digamos, ¿no? En su propia habitación. Eso es una morada. Lo que está diciendo, y después agrega: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habla de cercanía, ¿verdad? Y como acá habla el altar de cercanía. Esa podría ser una segunda característica. La estoy viendo ahora, no la anoté, pero es inmediato, te morís y estás con Cristo. Es así, es un pase. Así lo expresa Pablo en Filipenses, ¿no? Prefiero morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él. 2 Corintios 5 dice: ausente el cuerpo, presente con el Señor. Así. Eso es consuelo. Para mí es un consuelo tremendo. Porque estamos seguros de que cuando una persona muere va a estar mucho mejor. Así lo dice Pablo, muchísimo mejor. Pero no algún día, ya, instantáneamente. Cuando estamos haciendo por lo general el velorio, ya la persona hace un rato ya que está en el cielo. Según los días que pasaron, no viene el caso, pero estás en el cementerio, ya están en el cielo las personas que han muerto con Cristo, ¿no? Ya están disfrutando con el Señor. Precioso. En el mismo instante que mueren. Consuelo enorme. En segundo lugar, segunda observación, identidad. Noten que son las mismas personas en el cielo que eran antes en la tierra. Porque se da una característica de algo que pasó en la tierra acá. Son las almas de los decapitados. ¿No? ¿No dice? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de... Bueno, no dice decapitados. Por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Son mártires, pero la identidad de ellos cuando están en el cielo es la misma que tuvieron en la tierra. No se transformaron en otra cosa, digamos. Se transformará el cuerpo, que tiene otra característica para poder estar en ese medio frente a Dios, digamos. Pero se mantienen características de la vida que tenían acá. A veces nos preguntamos, yo con mi esposa siempre, ¿no? Imagino vos con la tuya o con tu esposa, ¿nos vamos a reconocer en el cielo? ¿Será que pasamos ahí y no nos reconocemos? Bueno, de nuevo, seamos cautos, pero da la impresión de que sí, que acá está, digamos, se fue al cielo con esta persona, características, circunstancias de su propia vida, son los mártires que están ahí. Y después en otro momento, en otra escena, habrán otros que morimos de otra forma, ¿verdad? Pero estos que está viendo Juan son los que murieron por la persecución. Y esa característica los acompaña, ¿verdad? Hay una continuidad entre lo que pasó con ellos en la tierra y lo que ahora dicen de ellos en el cielo. De nuevo, es interesante eso. En el cielo no nos daremos en casamiento, dijo Jesús, especialmente hablando de una discusión con los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, los saduceos. Entonces, para tentarlo a Jesús, le dicen, Señor, tenemos una pregunta. Si hay un hombre vive con una mujer y la mujer muere y se casa con otra y muere y se casa con otra, etcétera, en el cielo, ¿cuál va a ser la esposa de él? Interesante, la pregunta es muy interesante para pescar. Y es que Jesús dijo, no, ustedes preguntan eso porque no saben nada, no entienden nada. Ellos no creían en la resurrección y ese parece que era un buen argumento que usaban. Y Jesús dijo, en el cielo no nos daremos en casamiento. Bueno, a nosotros, a mi esposa, a mí nos da un poquito de lástima eso, pero bueno, ¿qué va a ser? Está bien, nos casaremos con Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? Y cualquier matrimonio que por la gracia de Dios es lindo y funciona, dirá, qué lindo, ¿no? Me gustaría seguir, qué bajón, estar en el cielo y no. Pero bueno, de pronto el amor por Cristo supere cualquier otra lealtad, seguramente, ¿no? Y está bien, estaremos felices y contentos, seguramente. Dios sabe, ¿verdad? Sería una tontería estar en el cielo y quejarse, ¿no? Uy, no tenemos, acá no hay trapa, ni acá no hay trapa, ni... Y no hay trapa. Bueno, pero qué tontería, hay otras cosas, ¿verdad? Bueno, este púlpito está auspiciado por heladería Trapani. Bueno, siempre lo mencionamos. Hace años en una conferencia fueron todos corriendo en un break, se fueron todos a Trapani, porque yo mencioné. Pero bueno, está bien. Hace años era más rico a propósito. Ya está. Ya cambiaron todo. Sí. Bueno. Bueno, ese era el segundo punto. Hay una continuidad, ¿verdad? Qué interesante. En Hebreos capítulo 12, verso 23, dice que nosotros los creyentes, da una lista de 9 características de nuestra cristiandad o de habernos hecho cristianos, ¿no? Y en una de ellas dice que nosotros nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, lo que pasa en el cielo es que se completa nuestra santificación, ya estamos sin pecado, ya no hay para nosotros oportunidad de caer, no hay ni tentación externa, porque no hay nada en el cielo malo, malvado, sugestivo en mal sentido, ni hay dentro nuestro nada que nos atraiga del mal, hacia el mal. Está buenísimo, vamos a estar perfeccionados y semejantes a Cristo. Pero eso no significa que todos vamos a parecernos a Cristo en el sentido físico. No, cada uno mantiene su identidad. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Cuando Elías y Moisés vinieron al monte de la transfiguración y se reconocieron, lo reconocieron. Si bien ninguno de los apóstoles conoció ni a Elías ni a Moisés, pero sospecharon que lo era porque había, bueno, ellos leían mucho y había una expectativa de que ellos tuvieran algún tipo de rol en el futuro. Pero de alguna manera hubo individualidad de esas dos personas que ellos vieron, en Elías y Moisés. Muy interesante. Sí. Incluso en el relato, allá de Lucas 16, del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Que el rico humilló a Lázaro, Lázaro como un sirviente, y sufría, al final mueren los dos. Uno despierta, dice ahí, no el paraíso, dice en el seno de Abraham, es el paraíso, o el cielo actual, o el estado intermedio, y el otro despierta en el Hades, que es el lugar de los muertos, también como un estado intermedio previo al infierno, no el purgatorio, no está en la Biblia eso. Pero reconocen las identidades, se reconocen las identidades, tanto del rico como de Lázaro, impresionante eso. Así que podríamos decir con cierta certeza, por las dudas siempre, que nos vamos a reconocer. Y eso es hermoso. Porque una de las tristezas de la muerte es la separación. Qué triste que separarse de alguien que no quiere, ¿no? Y uno dice, ¿lo volveré a ver? Bueno, si es cristiano, ¿no? ¿Lo volveré a ver? ¿Nos reconoceremos? Bueno, parece que sí. Y eso es hermoso de pensarlo. Aunque, de nuevo, todo va a ser superado por estar delante del Señor, ¿verdad? Él va a atrapar toda nuestra atención, sin duda. Interesante, ¿sí? Esta gente que murió son los asesinados, digamos así, por causa del testimonio. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Será que en el cielo vamos a ser recordados por lo que hicimos acá en la tierra? Además de reconocernos, ¿no? Estos son reconocidos como los que habían sido muertos por el testimonio. En una época de la iglesia, morir por la persecución era un orgullo. De hecho, hubo gente un poquito, como siempre, ¿no? Tipo figuretis, ¿no? En la iglesia primitiva hubo gente que se hizo matar para ser un héroe. Buscaban eso. La naturaleza humana no ha cambiado mucho. Somos más raros a veces. Pero bueno, hubo personas, o sea, era como, empezó a ser mal visto alguien que para evitar la persecución de pronto se escondía o mentía. Como Pedro cuando le dijeron, tú eres uno de ellos. No, yo no, tres veces negó el Señor, Pedro al Señor. No. Hubo gente en la iglesia primitiva que hizo eso para que no lo maten. No, yo no soy cristiano. Y bueno, empezó a haber todo un problema enorme porque hubo personas, especialmente uno llamado Cipriano, que él decía que esa persona perdió la salvación para siempre y no debía ser aceptado en la iglesia, porque la gente sabía, ¿no? Bueno, entonces hubo gente que dijo, no, mátenme a mí, yo soy. Y bueno, la pregunta es, ¿estos son recordados por ser mártires? ¿Yo cómo voy a ser recordado? Y es una buena pregunta, si de verdad vas a mantener características de la tierra, te pregunto y de verdad pensá, ¿qué hiciste acá en este mundo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer que te caracterice en el cielo? No es una mala pregunta. No es una mala pregunta. Algunos no hicieron nada. Y eso para mí es me angustia de pensarlo. ¿Cómo puede ser que un cristiano, el Señor pagó con su sangre preciosa, infinita, y para que vos no hagas nada? Nada. Nada. Imagínate. Nada. Nunca te negaste a vos mismo, nunca hiciste una obra de bien para alguien, algo de abnegación, te negaste a vos mismo y dijiste, bueno, mejor comparto esto con otro, mejor regalo esto, lo había guardado para ir de viaje, pero este no tiene ni para comer, toma. Y nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. ¿Quién te dice que en el cielo dirán, no, este es fulano de tal el que dio todo su plata de las vacaciones para que comiera el hermanito que no tenía nada? No sé, no te estoy diciendo que hagas eso, ¿no? O sea, estamos inventando, pero qué interesante, ¿no? Después de todo esto de las recompensas, si vos te pones a analizar la doctrina de las recompensas, de que Dios nos va a dar recompensas por lo que, según nuestras obras acá, de alguna manera también implica. Imagínate a vos te dieron una recompensa, ¿no? No sé, dice que el que ha sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. En la parábola de los talentos, dice así, pero en la de las minas, como que Dios lo va a poner sobre varias ciudades, como administrar ciudades, porque va a haber casas, recién lo leímos en Isaías. Como que vas a tener a lo mejor, no sé, seas intendente, no sé, gobernador, no me sale la palabra que usan allá, alcalde, que usan en Estados Unidos. A lo mejor sos el alcalde de dos o tres ciudades o de una sola. Y alguien te pregunta, ¿y por qué vos sos el alcalde? La verdad que no sé, no sé. O sea, imagínate si no tuviéramos conciencia en el cielo de nada de lo que pasó en la tierra. Pero te dieron recompensas por lo que hiciste en la tierra, pero vos no te acordás nada de lo que hiciste en la tierra. Sería medio raro, ¿no? De alguna manera, razonen conmigo, por favor, ¿eh? De nuevo, no es original mío. He leído y me ha hecho pensar. Te dieron una recompensa por algo que hiciste en la tierra, pero en el cielo no te acordás lo que hiciste en la tierra. No entendés bien y nadie podrá entender. Lo más lógico sería que uno se acuerde lo que hizo en la tierra. Y eso puede ser una linda noticia o una noticia espantosa, porque no hiciste nada en la tierra. De valor eterno, digo, ¿no? Tremendo. Pensemos, por favor. Y de pronto ajustemos algo de nuestra vida para que a la luz de lo que entendemos de la Biblia, nuestra vida tenga un valor más allá de este mundo, ¿no? No, yo me gané una medalla en la ciudad de Lobos, la ciudad de Lobos. Me gané una medalla porque, no sé, corrí 40 kilómetros, no sé, en X cantidad de minutos, no tengo idea. Y ese es tu logro, pero en el cielo a quién le importa, ¿no? De verdad te pregunto, ¿a quién le importa? En cambio, a lo mejor decís, no, yo cuidé a mi abuelita los últimos 15 años de su vida. La bañaba, la cambiaba, la atendía, la acompañaba, jugábamos a las cartas, conversábamos. Eso tiene valor eterno, yo creo. Lee la Biblia, ¿no? Pero por decir algo sencillo, ¿no? Yo di conferencias por toda Latinoamérica. No, eso, digamos que estamos hablando de cosas que todos podemos hacer. Y lo hice por Dios, porque nadie en mi familia quiso hacerlo. Querían meterla en un geriátrico y yo dije, no, en un geriátrico no, yo la voy a cuidar, porque no me gusta eso. Ponele, ¿no? De nuevo, no estoy yo acá, estoy dando ejemplos, no estoy diciendo lo que tenemos que hacer. Cada uno sabrá las circunstancias, ¿no? Pero a veces uno está, y alguno de ustedes lo hacen, cuidando a su mamá, a su abuelita, quien sea, y no lo ve nadie. Solo Dios lo ve. Y eso es hermoso. Muy hermoso. Bueno. No sabemos, y está bien que no lo sepamos. No sea que ahora vayamos todos a cuidar viejitos. Para que nos den un premio en el cielo. No sabemos bien, pero suena muy interesante de pensarlo, ¿verdad? Bueno, el verso siguiente, ahí ya teníamos tres observaciones, ¿verdad? Tres. Verso siguiente, verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, acá es muy interesante, si bien dice que son las almas de los mártires, pero empieza a hablar de aspectos corporales, muy interesante. Estas almas, como se dice acá, tienen cuerdas vocales, claman, gritan y se las escucha, ¿verdad? Verso 10, clamaban. De manera que vamos a tener alguna forma de expresarnos audiblemente. De alguna manera lo sospechábamos, porque muchas de estas ventanitas en el cielo están toda la multitud incontable adorando al Cordero, cantando, ¿sí? No sabemos si con arpa, pero cantando con nuestras cuerdas vocales, ¿verdad? Y es muy interesante, o sea, vamos de nuevo, son indicios que nos hacen pensar, bueno, tan equivocado quizás no estemos de que vamos a tener un cuerpo. Yo creo que no hace falta ni discutirlo, porque ya está definido que Cristo es el ejemplo, el modelo, las primicias, que es el primer fruto. Si vos, las primicias es un lenguaje de la agricultura. Si las primicias de trigo, vos ibas en el momento de la cosecha y sacabas un manojo o una parva, no sé, y el trigo era todo raquítico, ya sabías que el resto de la cosecha era toda raquítica. Si el trigo era fenomenal, súper gordo, los granos, etcétera, era una muestra, ya sabés cómo son además. Ves la cosecha entera que es así. Si me equivoco, ustedes saben más que yo de campo, pero yo no tengo idea, pero me da esa impresión, por lo menos lo que yo entendí, cuando dice que la resurrección de Cristo es primicias de los que durmieron. o sea, los que ya están muertos. Es que es el modelo. Así como resucitó Cristo, resucitaremos nosotros. Y 1 Corintios 15, que habla mucho de la resurrección, nos da a entender eso también, que así va a ser nuestro cuerpo. Y de nuevo, Jesús resucitado habló con sus discípulos, al final del Evangelio de Juan. ¿Y por qué no vamos a hablar nosotros? Claro que sí, interesante, de nuevo. ¿Sí? Hay una forma física, y empezamos, de a poco empieza uno a ver todos los detalles que vas viendo, y te das cuenta que es un cuerpo muy similar al que tenemos, solo de otra naturaleza. Digamos así, inmortal. Es así, porque vamos a vivir eternamente. No va a haber muerte en el cielo. Pero a lo mejor similar al que ya tenemos, al cuerpo que ya tenemos, ¿no? En quinto lugar, va a haber un estado consciente, un estado de conciencia. Digamos así, cierta forma de racionalidad. Vamos a entender cosas. Al comunicarnos con otros y, por supuesto, con Dios, vamos a seguir aprendiendo incluso. Noten, quinta observación. Dice que las personas en este cielo, verso 10, levantaban sus voces. Y eso de nuevo habla de un ser racional, que se puede comunicar, y también emocional, ¿verdad? Porque para adorar a Dios necesitas emociones. Necesitas sorprenderte, emocionarte, decir, wow, Señor, ¿cómo hiciste esto? No puede ser. Y da la impresión, leyendo en Apocalipsis, que vamos a vivir emocionados en el cielo. Se nos va a volar la cabeza todo el tiempo. O sea, voy a decir una pavada, pero bueno, vamos a tener varias cabezas porque se nos vuela todo el tiempo. Decir, no, ¿qué hace? ¿Cómo puede ser? Esto no puede ser, no puedo entender. Esa experiencia de quedarte sin aire, ¿no? Y decir, no. Y eso genera adoración, ¿verdad? Y así están las personas. Eso habla de conciencia, de racionalidad. Es muy interesante. Y de una perspectiva que se comparte, porque no es que yo voy a estar diciendo, Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres el Cordero Inmolado, y el de al lado dice, no, no va a ser eso. No, imposible. Hay una armonía en el cielo, y para que haya una armonía, de alguna manera, cada uno de los que estemos allí, vamos a experimentar cosas similares, seguramente. Es maravilloso, porque habla de nuevo, hay una multitud incontable que está adorando al Cordero. Imagínense. Los que dicen bu, van a estar en otro lado, ¿no? Ya sabemos. Sí, claro que sí. Es muy triste, pero así es. Esa fue la quinta. Noten, este estado consciente de lo que está pasando, de que ahí está delante mío en el trono está el que murió por mí, que era Dios hecho hombre, es el Rey de Reyes, y murió por mí. No era nadie, y bueno, empiezan todos esos conceptos ya sin pecado, que dice que ahora vemos como por espejo, la tienta es un poco borrosa, pero en aquel momento vamos a ver, vamos a conocer como fuimos conocidos y vamos a ver las cosas con claridad. Bueno, es un ejercicio intelectual, eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Un estado consciente, racional. Pero noten, en sexto lugar, esa conciencia no solo va a ser de la situación, sino voy a ser consciente de los demás, de los que están conmigo allí. Acá dice, clamaban a gran voz. Esta es una observación muy astuta de Randy Alcorn. No dice a grandes voces, que cada uno canta lo que se le antoja. Hay como una unanimidad coordinando. Acá dice a gran voz, una voz. En el original es singular, una voz. De alguna manera, para cantar, yo no soy cantante, pero me imagino, Jonathan estudió eso, y sabe, pero para cantar a una voz, digo, hay que ejercitar un poco cierto dominio propio y cierta coordinación. Yo tengo que escuchar al otro. ¿Será así? Yo no, hay que escuchar a los demás, ¿no? Y bueno, hay una conciencia del otro también, de lo que está haciendo el otro, y armonizamos, ponele que yo canto una nota, otro canta en otra nota, no sé, pero de nuevo, es un ejercicio intelectual, maravilloso, de pensar. Los mártires, dice alguien, son completamente conscientes y racionales. Los mártires aquí, ¿no? Los que han muerto por el testimonio. Se dan cuenta el uno del otro, de Dios y también de la situación en la tierra, porque ellos están acá clamando por lo que está pasando en la tierra. Que le están pidiendo a Dios, por favor, hace algo, van a matar a más. Van a seguir matando personas por el testimonio. En séptimo lugar, son conscientes de Dios, porque le piden a Dios que intervenga en la tierra y que actúe en nombre de todos los que ya han muerto. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, eso nos va a llevar a la discusión más, para mí, más jugosa acá, que si es que los que están en el cielo pueden ver lo que está pasando en la tierra. Estos pueden. Tremendo esto. Es el estado intermedio, el cielo actual, pero estos mártires que están en el cielo se dan cuenta que hay gente en la tierra que está siendo perseguida y que Dios no está haciendo nada. Es para mí la mayor y la más grande de las preguntas que nos hacemos. ¿Será que tal persona que murió, el hermano querido, quien sea, que está en el cielo, será que es consciente de lo que está pasando? ¿Estará haciendo porras ahí, como dicen en México, hacen porras para que esta iglesia nunca se cierre, que siga adelante, que sea sana, que sea fiel? ¿Habrá alguien en el cielo que nos mira, aparte de Dios, ¿no?, y del Señor Jesús? ¿Habrá alguien que es consciente de lo que está pasando acá? Bueno, es arriesgado, y lo voy a dejar para el final para volver acá y discutir, pero estos santos redimidos, digamos, en el cielo, se dan cuenta que en la tierra hay injusticias que Dios no está atendiendo. Pero son conscientes de Dios, acá es el punto, porque hablan con Dios y no solo eso, saben que Dios es Señor, lo cual significa el dueño, el amo, y también que es santo y verdadero. Están acá, de alguna manera, enumeran tres atributos de Dios, son conscientes de quién es Dios. Y se refieren a Él de manera apropiada, como debe ser. Asombroso, precioso. De hecho, el gran atractivo del cielo es Dios, y va a ser siempre Dios, no las cataratas o lo que sea, si es que hay, no lo sé. Animales ya sabemos que sí, pero suponemos que también, ¿por qué no? Vengan conmigo un poquito. Lo estoy haciendo en forma de razonamiento lógico, ¿no? Fíjense Colosenses 1.20 y después Romanos 8. Primero Colosenses 1.20. A ver si llegamos ahí y les leo. Yo voy buscando Romanos 8. Colosenses 1.20. Ese es el 2.20. 1.20. Y por medio de él, habla de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí está hablando el apóstol Pablo de la asombrosa persona de Cristo y todo lo que él hizo y la obra de Cristo. Él dice que murió en la cruz, entre otras cosas, para reconciliar todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Porque la creación toda, por causa de la caída del hombre, fue trastocada. Acuérdense en Génesis 3, después del pecado de Adán y Eva, no solo el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente, la mujer va a dar hijos con dolores en el parto, pero también la tierra va a dar espinos, y bueno, se introducen un montón de modificaciones. La creación ha sido afectada por el pecado del hombre, y dice que la muerte de Cristo, de alguna manera, restituyó, o va a restituir, o a hacer que todo esté bien en todo lo que se trastocó, porque él va a morir por los pecados, o por el pecado. En Romanos 8, dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, noten esto, lo está personificando la creación, ¿no?, la naturaleza, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, me siguen, ¿no? 8.22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, grita, ¿no?, clama unánimemente. Y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación está bajo maldición. El ser humano está bajo maldición después de la caída, y toda la creación también. El Señor, por medio de haber muerto por el pecado, va a restaurar todo. Todas las cosas, la creación incluida. Maravilloso. ¿Sí? en el cielo, entonces, los que estemos en el cielo vamos a disfrutar de una nueva creación, pero quería decir esto, por lo de los atributos de Dios. En Juan 17:3, Jesucristo dice, y esta es la vida eterna. Él está hablando, es una oración, la oración se llama sacerdotal, Jesús hablando con su Padre, y Jesús dice en su oración, y esta es la vida eterna, le dice al Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Al decir esta es la vida eterna, de alguna manera está diciendo en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti. Y esto de que estos mártires actualmente ya en el cielo mencionen tres atributos de Dios es muy valioso y significativo. Porque vamos a ser conscientes de otros, de nosotros mismos, pero principalmente de Dios. Y nuestra actividad más gozosa en el cielo no va a ser ver bellezas físicas, creo que las va a ver por esto que leímos recién. La creación va a ser restaurada. Me imagino que va a ser maravillosa. Pero nuestra actitud hacia Dios va a ser potenciada, digamos. Vamos a estar fascinados con Dios. Y conocer a Dios, y esto para mí es el mayor argumento, que es imposible que alguien se aburra en el cielo. No va a haber aburrimiento en el cielo. Porque Dios es el ser más bello, precioso que existe. Solo que porque nosotros luchamos con el pecado no lo disfrutamos, lamentablemente. El día que ya no tengamos pecado, nuestro gozo, nuestro placer va a ser conocer a Dios. No sé si ustedes lo notaron, a mí me pasa y lo suelo conversar con mi esposa. Qué satisfacción que da conocer cosas. Aprender un idioma nuevo, bueno, pasear, leer, entender verdades que uno antes ignoraba. Que te llena el alma. Pero lo más hermoso, y algún día fue así, en un mundo más centrado en Dios, menos en el hombre, algún día la teología fue la reina de todas las ciencias. En la historia de las universidades, cuando comenzaron las universidades en Europa, al final de la Edad Media, la teología era la principal de todas las disciplinas para estudiar. Y en el cielo va a ser conocer a Dios. Teo es Dios, teología es el estudio de Dios, ¿no? Conocer a Dios nos va a volar la cabeza, eso sí que nos va a volar, más que nada. Porque todas las demás cosas son creadas, el único no creado es Dios, lo que nos da lógicamente a entender que es superior a todo. Si un ser es tan inteligente, tan sabio, tan poderoso, que puede crear estas cosas que a mí me emocionan, bueno, me va a emocionar más conocer al que creó esas cosas. Es alucinante. Y vamos a ser conscientes, obviamente. Pero no solo en el cielo eterno, ya mismo, en el momento de morir, ya estás con Dios, sin pecado, glorificado. Y bueno, ver a tu Dios, a tu Creador, a tu Salvador, nos va a emocionar un montón. Y nunca nos va a cansar, porque nunca lo vamos a terminar de conocer. Y eso es muy importante, para que no nos canse. Porque si llegas un día y decís, bueno, ya entendí todo, ya está, ¿y ahora qué hacemos? No va a pasar nunca eso. Es impresionante de pensar, eternamente conociendo algo nuevo, un aspecto, no sé, una relación que no habías visto nunca, decir, wow, qué belleza. Lean, hermanos queridos, lean. Dios nos creó para que nos asombre conocer la verdad. Y entender la verdad te explota el corazón. Y si a vos no te explota, el problema sos vos, no la verdad. No, en serio lo digo, ¿sí? Y así como yo hoy no puedo salir a correr, porque en la esquina ya me tienen que asistir con oxígeno, porque no perdí el entrenamiento, ¿verdad? Alguna vez pude, ahora no puedo. Bueno, hoy la forma de conocer la verdad es leyendo. Poner la Biblia puesta en un libro para leer, lee la Biblia, pedile a Dios que te ayude a asombrarte. Si te quedas dormido leyendo la Biblia, bueno, pero luchá contra eso hasta que te agarres el hábito. De verdad lo digo, salí a caminar, volví a andar, a cortar un par de leña con hachas, y volvé ya un poco más con más adrenalina y ponete a leer. De verdad lo digo, de corazón. No estoy tratando de que todos ustedes sean como yo, no es el caso. Pero es obvio que tenemos que buscar a Dios. Porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Empezar allá, ya empezó, nuestra vida eterna ya empezó. Desde el día que el Señor te salvó, ya estás viviendo la vida eterna. Busquen a Dios y experimenten el gozo de conocer. Es un gozo, es precioso y desarrollemos esa... Eso está dormido en nuestro corazón de muchos. Por pereza, ¿verdad? Algunos yo sé, de pronto necesitan lentes y no tienen para comprarlo. Bueno, puede ser por eso. También, yo no sé. O algún tema de medicinas que tomás, etcétera, y te quedás dormido, no sé. Pero busca la manera. Date un baño, cuando salís del baño ahí, ponete a leer. No te vas a dormir en ese momento. No sé lo que lo digo. Busca maneras para disfrutar de conocer a Dios, porque eso es lo más hermoso que hay para entender y conocer. Y no te lamentes por no tener un auto, porque no puedes ir a, no sé, a conocer, yo qué sé, Tigre, ¿viste? Para decir algo bien cortito acá cerca. No importa, conocer a Dios, que es más maravilloso. ¿Sí? Y esta gente está en el cielo y le hace preguntas a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas? ¿No es increíble que nosotros estemos un día preguntándole cosas a Dios? Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Qué pasó en este caso? O lo que sea. No tiene sentido de imaginarlo nomás. Nos debería emocionar. A los que conocemos ya a Dios, eso vale todo. Digamos, maravilloso. Y eso significa que aprendemos. Si yo puedo hacer una pregunta, estos hermanos nuestros que están ahí, le hacen una pregunta a Dios y Dios le responde, en el versículo siguiente después le responde. O sea que aprendieron algo. Preguntaron algo, Dios les contestó, aprendieron. Bueno, deducimos que vamos a aprender en el cielo. Alucinante. O sea, nos vamos a desarrollar. ¿Se entiende esto? Me encanta. Pensalo nomás. Vos que te lamentabas que siempre, me costaba mucho, no sé, yo no, era un cabeza dura. Lamentablemente fui muy inmaduro cuando fui a la escuela y me la pasaba paveando, quería agradar a los demás, nunca aprendí nada. Bueno, vas a aprender, no te preocupes, vas a aprender. Y el mejor maestro nos va a enseñar, ¿verdad? Octavo, miren, se me pasó casi la hora ya. Perdóneme. Conscientes en la tierra, de la tierra, las personas en el presente celestial saben lo que está sucediendo en la tierra, al menos en este pasaje, en el verso 10. ¿No? Cuando le preguntan a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no juzgas? ¿No? Y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. No voy a explicar, pero acá hay una especie de dilema moral porque nos manda la Biblia no vengarnos, ¿no? Pero yo lo resuelvo así. En la Biblia, sobre todo en Romanos, al final del capítulo 12, dice que no os vengáis por vosotros mismos, sino dejad a Dios la venganza. Bueno, lo que están haciendo estas personas es pedirle a Dios que lo haga, no haciéndolo ellos. Eso es la forma bíblica, y eso explica también los salmos llamados imprecatorios, donde el salmista le pide a Dios que destruya a todo el mundo, ¿no? O a los enemigos. Bueno, una cosa es que vos estés tan amargado con alguien que quieras ir a hacerle un daño, y otra es que le pidas a Dios, Dios, por favor, hacele algo a esta persona. Bueno, Dios sabrá qué hacer. El problema nuestro es que no tenemos, porque somos pecadores, no tenemos un control. Yo no me puedo vengar por mí mismo, porque yo no puedo medir el daño que me hizo una persona, qué tan grande fue, y entonces yo, para no pecar yo, digo, bueno, le voy a devolver el daño que me hizo de la misma cantidad. ¿Y cómo medís esa cantidad? Lo más probable es que se te salga la chaveta, digamos, se te salga la cadena y hagas más del daño que te hicieron a vos. No te vengues por vos mismo, la Biblia nos manda, te vas a equivocar, vas a pecar peor. Dejale a Dios la venganza. Esos son los que hacen estas personas, ¿verdad? Pero saben lo que está sucediendo en la tierra. Señor, ¿por qué estos verdugos? ¿Por qué no los matas? Y Dios sabe. ¿Sí? Algo que, de nuevo, llama la atención, y acá hay una discusión muy grande, porque dice, ¿pero cómo que en el cielo no va a haber más llanto, ni dolor, ni tristeza? ¿Cómo va a pasar eso si yo desde el cielo puedo ver las injusticias de la tierra? ¿Qué voy a hacer a alguien que no me importa nada? Para poder ser feliz en el cielo, si yo veo la tierra, algunos dicen no se puede ver la tierra del cielo, porque si no, no vas a estar feliz, olvídate. ¿Ves cada cosa? Veríamos. Hay cosas feas, ¿eh? Que ni siquiera yo, si la ponen en un noticiero, cambio de canal, apago la tele, no la puedo ni ver. Hay cosas que hace el ser humano que no se pueden ni mirar. Todos sabemos. ¿Y cómo vamos a ver eso desde el cielo y vamos a ser felices? ¿Qué pasó? Ponemos en suspensión nuestro criterio moral, digamos así, ya no nos importa nada porque estamos en el cielo. Esa es una buena objeción, yo creo. Y bueno, no la puedo contestar ahora, no sé, la verdad que no sé. Acá parece que son conscientes de la tierra. ¿Cómo puede alguien que ve todas las cosas que pasan en la tierra ser feliz? Yo la verdad que no sé. No sé, pero dice que en la Biblia dice que en el cielo vamos a descansar. Es un lugar de descanso de toda nuestra fatiga acá y vamos a ser felices, sin ningún dolor ni nada. Quizás al no tener pecado, no sé, la verdad que no sé. Pero sí entiendo que ver cosas de este mundo no se pueden ni mirar. Y también me pregunto, ¿cómo hace Dios, no? Que es santo, santo, santo. ¿Cómo hizo Dios para mirar lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? Después bajó y la destruyó, ¿no? Pero mientras tanto que no la destruyó, ¿cómo hace? Qué bárbaro. Yo prefiero no ver nada, ¿verdad? Pero bueno, Dios dirá, no sé. Yo no tengo la respuesta. He investigado algo, ¿eh? Pero no sé. Si alguno la tiene, el miércoles nos cuenta. En la reunión, si quieren, ¿no? Pero de eso se trata la teología, y es muy lindo, la exégesis. Trata de que todo coincida. Porque la Biblia es la palabra de Dios, no hay contradicción. Pero de nuevo, prefiero yo anticipar esto y decir, bueno, vamos, seamos cautos, no sabemos todo. Pero de ahí, de no entender esta respuesta, a decir que vamos a estar tocando el arpa en una nube, bueno, es como que estás vegetando, me parece. Siento como que es estar vegetando y no ser consciente de nada. Así cualquiera es feliz, digamos. Si no te importa nada, no puedes conectar con nada. Pero ¿qué clase de vida es esa, no? No creo. En décimo lugar, los mártires en el cielo parece que oran. Cuando los mártires dicen a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas la sangre, etcétera, etcétera? Están haciendo una oración, le están pidiendo a Dios que haga algo. Eso es una oración. Es muy interesante. Digamos que algunas cosas las podemos dejar ahí. Jesús ora. Jesús es el sumo sacerdote y dice que intercede por nosotros. En este momento Jesús resucitado está orando por vos y por mí. Está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo en nuestro corazón también lo está haciendo. Acá vemos personas que ya están en el cielo y están orando por otros. Bueno, solo tomémoslo así. Aparentemente los que nos ven, si alguien nos ve, aparte del Señor Jesús y Dios, si alguien nos ve, está intercediendo por nosotros. Lo cual no deja de ser también precioso de pensar, ¿no? Pero no lo entendemos bien. 11. Los mártires claramente recuerdan sus vidas en la tierra, lo que hoy mencionamos parecido. Ellos saben que fueron asesinados, porque dice, ¿por qué no, Señor, hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? O sea, ellos saben cómo murieron, recuerdan. Bueno, yo no sé si eso va a ser agradable para algunos, capaz que sea muy triste para algunos, recordar lo que pasó en esta tierra, no lo sé. El Señor sabrá cómo consolarnos y no sé cómo nos limpiará la mente de recuerdo, no lo sé. En 11, en el capítulo, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno. Los que estamos en el cielo, cuando estemos en el cielo, los que ya están en el cielo, son distintos en un aspecto. Son, digámoslo así, son individual, son individuos. No son todos iguales, no es que pasamos por una máquina y salimos todos con un molde, nada que ver. Acá dice, cuando dicen, en español no lo traducen, se les dieron vestiduras blancas. En el griego usa la palabra gecastos, que es a cada uno, y hace diferencia a cada uno. La Biblia de las Américas traduce, entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. No hay una identidad unificada, digamos así, o se funde todo, fusionada, y todos somos de la misma manera, no. Cada uno es distinto, divertido, interesante, si eso fuera el caso. En 13ª observación, los mártires visten vestiduras blancas. Esto es algo simbólico, no es la primera vez que se usa en Apocalipsis, y habla de nuestra limpieza de pecado, ¿no? Es muy lindo el concepto de vestidura. En la Biblia se usa el concepto de que yo a los ojos de Dios hoy soy justo. No porque yo lo sea, yo no soy justo. Pero Dios me ve como justo porque me dio vestiduras de justicia. Él me vistió como una persona justa y lo mismo a vos. Eso se llama la justicia imputada. Y usa para poder, un término teológico, poder explicarlo de manera entendible, usa como que te vistió de algo. Pero vos sabés que aunque la mona se vista de seda, mona queda, algo así se llama. Digamos, no importa la ropa que uses, vos sos lo que sos, ¿verdad? Bueno, pero esto es para explicar un concepto teológico, que la justicia de Cristo fue atribuida a tu cuenta y Dios ahora cuando mira mi corazón, mira el corazón de Carmen, ve a Cristo, la perfección de Cristo, y ya no me juzga, es como que me dio una vestidura, sí. Y a estos mártires y a todos los que estemos en el cielo se nos van a dar vestiduras blancas, dándonos a entender de que vamos a estar limpios. Eso creo que ya lo sabíamos. Pero bueno, digamos, esto lo dice Randy Alcorn en esta 13ª observación, no sé el número que él pone, pero implica probablemente que hay cierta forma física para dar una vestidura. Bueno, según si tomamos literal o metafórico esto de las vestiduras blancas, ¿verdad? Porque habla de almas, las almas no tienen cuerpos, si no hubiera dicho cuerpos. ¿Me siguen? Hay otros, creo que hay otros mejores argumentos para decir que vamos a tener un cuerpo en el cielo. La resurrección de Cristo, ya lo mencionamos. 14º. Bueno, ya lo mencionamos, pero sigue acá vigente, que es que vamos a aprender, ¿no? Eso es una observación. Un estado consciente y racional. Dios en el versículo 11 responde la pregunta que le habían hecho antes. Se les dijo que descansen todavía un poco. Y se les dijo, dice acá, que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, tranquilo. Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. Es un, de nuevo, una doctrina bíblica que tenemos que ser cautos, pero da la impresión, porque Dios escogió a los que van a ser salvos, que el mundo se va a acabar el día que se salve el último de los escogidos. Hasta que se complete el número de los que se van a salvar. Eso también parece ser una deducción lógica de Segunda Pedro, capítulo 3, y como que se va el día que se complete el último convertido, ya está. Porque se van a salvar todos los que Dios quiere salvar. Y acá dice que la respuesta es hasta cuando no vengas a estos que están matando creyentes. Bueno, hasta que se complete el número, dice acá, de sus consiervos y sus hermanos. Y eso implica un comunicación y proceso. También implica que en el cielo actual o en el estado intermedio hay una conciencia de tiempo. Suele decir muchos teólogos que en el cielo eterno no vamos a ser conscientes de los días que pasan, porque ya no va a haber sol, no va a haber luna, etcétera. Entonces no va a haber días, dice, vamos a estar la eternidad sin... No vamos a experimentar esto de primero esto, segundo esto, después lo esto. Sin embargo, acá sí hay, porque dice, hasta que, es como diciendo, esperen hasta que pase algo. O sea que va a pasar, va a haber noción de progreso, de avance del tiempo. Muy interesante eso también, ¿sí? Y como ya dijimos, va a haber aprendizaje, acá les están diciendo hasta que pase esto, le dan una respuesta y ellos lo pueden entender. 15, son 16, dos más. Bueno, esto que estoy diciendo, en el cielo presente al menos hay tiempo, hay paso del tiempo y hay conciencia del tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor? Referencia a tiempo. Hasta que juzgues a los habitantes de la tierra y vengues nuestra sangre. Bueno, pasa el tiempo. Sí, tienen que esperar, esperen un poco más, le dice, un poco más tiempo. Y 16, aparentemente hay una fuerte conexión familiar, porque ellos hablan de cuando, hasta cuándo no haces nada con nuestros consiervos y hermanos. Bueno, están en el cielo y ven a ciertas personas que ellos aprecian, les llaman consiervos, o sea, siervos que han servido juntos, y hermanos. Desde el cielo ven y ven, hay una conexión familiar, digamos, o amistosa, si se quiere. Muy interesante. Muy lindo pensar también. Dice allá en Efesios 3:5, de quien toma, dice que tenemos el mismo Padre, los creyentes, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toma. Familia en los cielos. Para pensar, ¿no? Muy interesante. Bueno, se fue el tiempo. Lo voy a terminar acá, no voy a explicar nada que yo dije de si nos ven o no nos ven. Bueno, aquí hay, acá, estos que están acá los ven, se ve que los ven, ¿sí? Es un tema, ¿cómo poder ser feliz en el cielo? Yo digo, si veo todo, no sé si puedo ser feliz. Ayer yo vi algo de personas que quiero mucho y me partió el corazón. Por haberlo dicho, ¿para qué? Mi idea. No hubiera visto nada. Me costó dormir, a mi esposo también. Y está hablando, nos despertamos, hablamos. Digo, che, ¿para qué miré? Me partió el corazón. Yo digo, ¿para qué mirar desde el cielo, no? Si Dios quiere que descansemos, bueno, ya, tranquilo, déjame a mí, yo me encargo, ¿no? vos descansá. Yo soy Dios, vos no. Y ahora que estás acá en el cielo, que sin pecado y todo, no te envalentonés, ¿no? Tranquilízate. Andá allá y aprende, y yo sigo atendiendo las cosas de la tierra. No sé. Yo no, la verdad, he leído, he meditado, he consultado, etcétera, etcétera, y no sé. Solo me gustaría aclarar esto. Supongamos que al final nos damos cuenta que los del cielo ven lo que pasa en la tierra y oran por nosotros. De ninguna manera, pero enfático, de ninguna manera, nunca, jamás, eso implica que nosotros desde la tierra tendríamos que tratar de comunicarnos con los que están en el cielo. Ni orar por ellos. Ya está. Porque ahí podés caer en un problema satánico. ¿Sí? Hay grupos llamados espiritistas que te prometen hablar y comunicarte con alguien que murió. Y son demonios que imitan la voz. Los demonios nos conocen muy bien, a todos nosotros. Tienen mucha experiencia y vos a veces, yo no tampoco puedo medir el dolor de cada uno. Hay personas entre nosotros acá que hasta el día de hoy están extrañados y dolidos por una ausencia. Y a veces guiados de esa forma emocional pueden ir a alguien a que les, por favor, quiero hablar con mi hijo, quiero hablar con mi papá, quiero hablar con mi hermano, lo que sea, con mi esposa, con mi novia. Y vas a caer en una trampa satánica. ¿Sí? No lo hagan, ni lo intenten. Y dejemos que Dios nos sorprenda, ¿no? Sorpréndeme, Señor, con algunas cosas. En definitiva, tenemos mucho para hacer acá, como para andar tan conectados a ese nivel con el cielo. Me está viendo, no me está viendo, ¿no? Y te entras a bañar y te tapas todo, porque me están mirando desde el cielo, ¿no? ¿Cuánta gente me estará mirando desde el cielo? Bueno, no, obviamente ya eso sería hasta impropio de Dios, imagínense. O sea, no sería impúdico. No corresponde con Dios. O sea, a ver, hay cosas que no entendemos y dejémoslo en las manos de Dios. Todo lo que hace Dios es perfecto. Pero todo esto es, de alguna manera, para motivarnos. Yo los quiero estimular, como me estimula a mí pensar. Para vivir. Tenemos que vivir más esta vida conscientes de que hay otra y que la otra es mejor. Y que acá hay que aprovechar el tiempo. Nos tenemos que poner las pilas. Nos vamos a arrepentir. Si se quiere, yo hace años estudié eso. Porque yo digo, ¿cómo que no va a haber tristeza ni dolor? Pero entonces, la persona que no hizo nada en esta tierra, ¿no va a sentir remordimiento de haber malgastado el tiempo? ¿No les va a pasar nada? Decir, bueno, ¿qué me importa? Esto estoy en el cielo, acá, ya estoy fenómeno, ¿qué me interesa? A mí no, yo no quiero competir con nadie, no quiero andar por el cielo diciendo, mirá lo que gané, ¿no? Mirá mi recompensa, jaja, leru, leru. No, ya no me importa, a mí que me importa. Ya estoy acá, ya el Señor me salvó, ¿qué me importa? Si hice más o hice menos. Bueno, yo creo que sí nos va a importar. Pero ahí de nuevo hay una tensión. ¿Y cómo voy a estar tan contento? A lo mejor voy a tener un momento de remordimiento. Decir, qué salame, ¿no? Tan importante era pasar tantos niveles en este jueguito. ¿Qué importancia tenía, ¿no? Yo ni leía la Biblia. Estaba ahí como loco con el teléfono. Qué estúpido. Algo te va a pasar. Seguramente. Pero bueno, de alguna manera será en el tribunal de Cristo eso. Después seremos felices, ya no importa. Pero el cielo nos debe motivar, claro que sí. Yo les conté la semana pasada de esta nadadora que había tanta neblina que no sabía que estaba a punto de llegar a hacer un récord mundial, que al final a quién importa. Pero bueno, pero no lo hizo porque no vio nada, no veía lo que estaba por delante. Nosotros tenemos que mirar. Claro que tenemos que mirar. Juan dice que si nosotros un día seremos todos semejantes a Cristo. Y esta esperanza nos transforma, nos santifica. Cuando yo digo, bueno, un día voy a ser igual que Cristo, bueno, vamos todavía, vamos, vale la pena. Me voy a santificar, esto no lo voy a hacer. Vamos, me levanto, me levanto igual, Señor, ayúdame. Y hago lo que tengo que hacer, etcétera. Pensando en la eternidad, ¿por qué no? ¿Sí? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por, bueno, porque es una luz para nosotros en esta vida, Señor. Debido a los acontecimientos recientes aquí en la iglesia, pareció valioso pensar en el cielo para de pronto también aprovechar la circunstancia y que todo nos sirva para motivarnos, Señor, para vivir sabiendo que eso es lo que nos está esperando. Ya pronto moriremos todos, Señor, los que estamos acá. Y queremos vivir con esperanza. Y especialmente oro por los que aún no saben si van a ir al cielo o al infierno, si sus pecados han sido perdonados o no. Por favor, Señor, dales a cada uno la inquietud de asegurarse, de buscar la salvación, no en sus obras, no en sus méritos, sino en lo que hizo Cristo, Señor. Que podamos creer que Jesucristo es el único Salvador y que esa salvación la logró muriendo en la cruz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que podamos creer de todo corazón que la muerte de Cristo es lo único que hace falta para salvarnos, que no hay que agregar nada, que es suficiente, porque Jesucristo es Dios hecho hombre y su sangre es preciosa. Su valor es infinito y esa sangre puede cubrir los pecados de cada uno que va arrepentido a ti a buscar perdón. Por favor, Señor, mueve los corazones para creer en ti, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.